Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Importante prêmio para cientista argentino pelo seu trabalho em biologia de RNA para a agricultura sustentável. O AXA Research Fund concedeu subsídio de €1 milhão para Federico Ariel, pesquisador argentino do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, que trabalha no Instituto de Fisiologia, Biologia Molecular e Neurociências, que depende da Universidade de Buenos Aires, e concedeu esse subsídio para sua pesquisa sobre a biologia do RNA para melhorar a resistência das culturas ao estresse ambiental. Esse financiamento apoiará o trabalho de Ariel nos próximos 5 anos para desenvolver ferramentas inovadoras e não transgênicas para atenuar o impacto do calor extremo na produtividade agrícola. O projeto do pesquisador Federico Ariel se concentra no aproveitamento de RNAs não codificantes para desvendar os mecanismos moleculares que regulam as respostas das plantas ao estresse ambiental e desenvolver tecnologias baseadas em RNA para a agricultura sustentável. Sua pesquisa visa melhorar a tolerância ao estresse de culturas importantes, como tomate e trigo, que são essenciais para a segurança alimentar global. As ondas de calor representam uma ameaça para os sistemas alimentares em todo o mundo, e embora a criação tradicional ofereça soluções de longo prazo, o trabalho de Ariel enfatiza o potencial inexplorado dos mecanismos epigenéticos, especialmente aqueles mediados por moléculas de RNA, para proporcionar resistência de curto prazo sem recorrer a organismos geneticamente modificados. Na sequência, a voz do próprio cientista argentino explicando aspectos da sua pesquisa.
Nos contarás qué había pasado en esta investigación y por qué justamente habían reconocido y la habían premiado.
Bueno, en realidad es dinero para trabajar, no es simplemente un premio, es un apoyo económico para continuar con el proyecto. Nosotros en el laboratorio científico, primero en Santa Fe, también ahora en Buenos Aires, venimos trabajando en lo que es la biología, la bioquímica del ARN en plantas desde hace muchos años. Y ARN es esa palabra que se hizo conocida en el contexto de la pandemia por las vacunas de ARN. Y lo cierto es que también se puede hacer tecnología del ARN para la agricultura, que es lo que estamos haciendo actualmente.
Nuestro
objetivo fue intentar reemplazar pesticidas químicos como fungicidas por especie de vacunas de ARN para plantas. Y eso funcionó muy bien. Hemos validado la tecnología campo, eso funciona y actualmente estamos haciendo los procedimientos para registrar, para regular ante los entes regulatorios pertinentes la tecnología para que pueda llegar finalmente al mercado y se puedan reemplazar pesticidas químicos por información codificada en ARN para que las plantas se defiendan. Eso es libre de transgénicos, se puede aplicar a cualquier producto, a cualquier cultivo, de la misma manera que se aplica a cualquier insumo para la agricultura. Eso funcionó muy bien. A partir de nuestros resultados armamos una empresa de base tecnológica, lo que se conoce como una startup, que tiene sus laboratorios centrales en el parque tecnológico en Santa Fe, se llama Apollo Biotech. Y lo que hicimos en este caso es proponer un proyecto en el cual, en lugar de concentrarnos en lo que sería la protección de cultivos contra patógenos, es ver si podemos brindarle a las plantas información para que se adapte antes de los cambios bruscos de temperatura, que es evidentemente un evento cada vez más recurrente en un contexto de cambio climático. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con tomate y con digo, que ya hemos empezado a trabajar obviamente en esto, la idea es hacer un spray, un producto que pueda aplicarse antes del evento, llámese calor, barra sequía, están muy, muy relacionados ambas condiciones, y que la planta pueda sobrevivir mejor ante la situación de estrés.
Sí. Yo pensaba, Federico, que se trata de un reconocimiento porque en esta época tan difícil lograr un financiamiento de estas características y trabajar en los próximos 5 años ahondando en esta materia que es tan importante para la humanidad es realmente algo para destacar. Imagino que así lo viven, pero ¿cómo fue el momento en el que se enteraron de la posibilidad de seguir profundizando este tema y contar con el financiamiento necesario, repito, en un contexto muy difícil para la investigación?
Tal cual lo decís, es un momento, cuando dijiste al principio que era un contexto complejo, la verdad que es complejo para la humanidad porque es y para el planeta porque estamos en un contexto de cambio climático, pero estamos en un contexto político nacional e internacional muy complejo porque nuestro gobierno y otros gobiernos, como el de Donald Trump, son negacionistas del cambio climático. Entonces, no vamos a solucionar un problema que negamos, punto uno, y además Argentina está sufriendo un devastamiento inédito en los últimos 40 años de financiamiento de la ciencia y de la educación. O sea, no tenemos dinero para trabajar, no tenemos el dinero que nosotros concursamos internacionalmente para trabajar, el dinero no nos da el gobierno nacional, por lo cual, más allá de ciertas iniciativas provinciales, de hecho la provincia de Santa Fe es una de ellas que tiene, la provincia de Buenos Aires también, que tiene programas de financiamiento científico, son obviamente acotados. No es lo mismo lo que una provincia pueda financiar en un contexto también de crisis, sino que los fondos de lo que sería el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y demás, que llegaron a la Argentina y los gestiona el gobierno nacional para financiar ciencia y tecnología, no nos dieron ese dinero. O sea, desde el 11 de diciembre de 2023 no hubo más dinero en los laboratorios científicos.
Eso es muy difícil de asimilar porque además uno piensa y habla permanentemente sobre cómo generar productos amigables con el medio ambiente, pero a su vez también cómo proteger la producción y pensar cómo se va a alimentar el mundo en el tiempo que viene. Y a veces no se toma dimensión de que si no se actúa en este momento, con el paso del tiempo vamos a tener una situación mucho más grave y quizás ahí ya no sea momento de tomar ciertas decisiones que se pueden tomar ahora con investigaciones. Qué bueno que haya un financiamiento para esto y que al menos se pueda seguir más allá de esta difícil situación, pensando en esto, ¿no? En una agricultura sostenible y en el alimento para el mundo, que Santa Fe puntualmente, Argentina, lo es, ¿no? Tiene una singular importancia en lo que es abastecer de alimentos al mundo.
Tal cual lo que decís, estoy plenamente de acuerdo, este tipo de tecnologías de desarrollo científicos tecnológicos es de lo que se llama que tienen triple impacto, ¿no? Tiene impacto ambiental, por lo que decís, reemplazar químicos en la agricultura es algo positivo, tiene un impacto social y tiene un impacto también económico, porque no solamente estaremos protegiendo los cultivos al calor o en algún caso contra algún patógeno, pero cuando estamos reemplazando un producto químico por tecnologías como esta basada en ARN o en productos orgánicos en general o microbiológicos y demás, lo que se está haciendo también es ampliando los mercados de exportación. Hay muchos cultivos, muchas producciones agrícolas argentinas que no pueden ser exportadas a ciertos destinos que son muy exigentes porque tienen agroquímicos. Entonces, poder reemplazarlos también es positivo para acceder a nuevos mercados de exportación y poder potenciar las ventas de los productos argentinos, del agro argentino. O sea que tiene impacto en estas tres dimensiones.
Bien, bien. Federico, en este caso son procedimientos no explorados, es decir, que ustedes van a ir viendo con el paso del tiempo el impacto, pero bueno, ya conocen en qué se van a enfocar y cómo lo van a realizar. ¿Es por ahí el camino de la investigación hablando de estos 5 años?
Sabemos que la tecnología ARN funciona gracias al reemplazo agroquímico de pesticidas químicos, eso sí sabemos que funciona y estamos en etapas regulatorias. Con respecto a lo que es la adaptación al ambiente, con el calor estamos trabajando, todavía no tenemos resultados positivos, pero sí, por ejemplo, para sequía tenemos resultados muy buenos en soja, estamos haciendo nuestros primeros ensayos a campo, es decir, sabemos que podemos comunicarnos con las plantas usando ARN y que ya tenemos, en casos de mucho interés económico, como puede ser la soja y la sequía, tenemos resultados muy alentadores de laboratorio. Obviamente, sacar la tecnología del laboratorio, llevarla al campo y validarla es un paso fundamental, o sea que no me quiero adelantar en eso, pero los resultados son auspiciosos. Así que sabemos que esto se puede hacer, hay que trabajar mucho, hay que hacer mucha ciencia, pero es la única manera de poder desarrollar tecnología que sea útil, pero que además sea respetuosa del ambiente. Así que ese es el objetivo.
Es excelente esta propuesta. Bueno, nos gustó desde el comienzo, desde que lo vimos y queríamos conversar con vos. Y en este sentido, no sé si querés mencionar a alguien del equipo o cómo por allí uno puede conocer quiénes están también detrás de esta iniciativa. Yo siempre digo que los investigadores son personas que están mucho tiempo concentradas en un proyecto y que corren esta situación de todos los días apostar por algo que sale en un determinado momento y que brinda esta satisfacción quizás después de mucho investigar. Así que bueno, reconocer tu figura y también supongo detrás un equipo.
Absolutamente, es un equipo muy grande porque está el equipo científico sumado al equipo de la empresa. La empresa es Apolo es una empresa reconocida por la UNL, por el CONICET, que nos han acompañado mucho en todo este recorrido y que hoy, por ejemplo, estamos cofinanciando en becas de doctorado con la Universidad de Buenos Aires para poder nutrir de personas también al equipo científico, porque el contexto es deplorable. Así que está Apolo como un nuevo actor en el ecosistema científico que sin el cual nosotros no podríamos seguir adelante. Así que es el equipo entero que está unido entre el equipo científico y el equipo tecnológico de la empresa, y obviamente sin todo eso, que es desde la molécula hasta el campo, un recorrido enorme, incluso la gestión de todo eso, es un equipo multidisciplinario y nada, muy, muy complementario, así que obviamente solo esto no se hace en equipo.
La verdad que, bueno, quería decir que cada vez que hacemos estas notas donde hay oportunidades para científicos argentinos y que pese a todas las dificultades que tienen, siguen adelante apostando por esta actividad y sobre todo en un rubro tan sensible como es la agricultura, en este caso cabe destacarlo y contándoselo a la comunidad. Así que por eso insistimos tanto en conversar con vos, te agradecemos el tiempo, la predisposición y bueno, desde ya quedamos a disposición para todo lo que se pueda compartir, que siempre viene muy bien también para contar a la comunidad todo lo que se gesta y se hace, que a veces tarda en llegar entre el lugar donde se hace a la comunidad, pero estos son los canales posibles para la divulgación de todos estos proyectos, así que sea con éxito y lo mejor para estos 5 años.
Muchísimas gracias, gracias por el interés y saludos a todos y todas por la atención.
Nanosatélite desenvolvido pela UFMA será lançado entre março e abril. Estamos agora no Brasil. E a principal missão é ajudar na localização e salvamento de embarcações.
O Brasil vai lançar ainda neste semestre um nanosatélite desenvolvido na Universidade Federal do Maranhão com o apoio da Agência Espacial Brasileira. A informação foi confirmada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nesta semana. O principal objetivo da missão é fornecer provas para a tecnologia de localização e salvamento de pequenas embarcações em situações de emergência no mar, além de ajudar na prevenção de queimadas utilizando coleta de dados ambientais, conforme explicou o coordenador do projeto, professor da UFMA, Carlos Brito.
Vamos fazer uma transmissão de um localizador em solo para que ele possa receber esses dados e depois retransmitir com as informações de localização. Ou seja, é uma missão que contempla a questão do salvamento, né, de pequenas embarcações que podem entrar em naufrágio ou em alto mar. E a outra missão secundária trata justamente de apoio no monitoramento de queimadas por meio de comunicação com plataformas de coleta de dados.
O nanosatélite, batizado de Aldebaran 1, é pequeno e foi criado no Laboratório de Eletrônica e Sistemas Embarcados Espaciais, onde foram aplicadas todas as tecnologias de um satélite de grande porte, explicou Carlos Brito.
Ele é um cubo, né? Então ele tem 10 centímetros ali, mais ou menos a altura dele, uma área de 10 por 10, menos da metade de uma caixa de sapato. Porém, ele leva todos os subsistemas que um satélite de maior porte levaria.
O lançamento do nano satélite será feito por uma empresa indiana, provavelmente entre março e abril, mas essa data depende ainda dos responsáveis por outras cargas que o foguete indiano levará ao espaço. Em janeiro, o nanosatélite brasileiro passou pelo último teste no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, São Paulo. Os pesquisadores avaliaram a abertura das antenas, a transmissão de dados e testes de vibração, para ter certeza que o modelo está pronto para operar. O desenvolvimento do Aldebaran 1 contou com parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina, empresas, financiadores e o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. O nanosatélite já está em Brasília, com a empresa responsável pelo transporte para a Índia. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Projeto de escaneamento da íris em troca de criptoativos é investigado no Brasil. A ANPD exige garantias sobre o uso de dados sensíveis no país.
Parece filme de ficção científica, mas não é. Um projeto que escaneia a íris com consentimento do usuário em troca de criptomoedas está dando o que falar, especialmente nas redes sociais. A ideia é desenvolver uma identidade digital global, baseada na leitura da membrana, para diferenciar humanos e robôs, cada vez mais comuns na internet. Uma das responsáveis pela iniciativa, que já foi lançada em vários países, é a companhia Tools for Humanity. Mas o que pode ser feito com esses dados? Especialistas alertam que a falta de transparência em relação a essas informações pode ser um risco. Alex Vieira, diretor de cibersegurança da PeerSec, startup voltada para a democratização do acesso à cibersegurança, explica os perigos.
Isso é um prato cheio para hackers e governos autoritários. Ao vender um dado biométrico como a íris, é como entregar a chave mestra do seu cofre de identidade. Diferente de uma senha que você pode mudar, a sua íris é única, é imutável. Se essas informações forem mal utilizadas ou vazarem, o cidadão pode enfrentar riscos sérios, como fraudes, roubo de identidade e até problemas de acessos em serviços que usam a biometria. E o pior, não dá para trocar o dado da íris como uma senha.
O especialista acrescenta que a pessoa que sofrer vazamento de dados deve agir imediatamente.
Se a pessoa sofrer um vazamento de dado dessa informação, ela deve agir rápido, reúna provas, como prints ou mensagens, e denuncie a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Dependendo do caso, dá para fazer um acionamento na justiça e pedir uma indenização.
O influenciador digital Glauber Vitor participou do escaneamento e se arrependeu.
Naquele momento eu fiquei eufórico quando soube do valor de R$650, sem saber do que se tratava, eu apenas fui e fiz. Hoje, né, depois de ver as reportagens que estavam rolando e saber que de fato não vale a pena você vender a sua biometria, que é um dado único que cada ser humano tem. Então, se um dia você pensa em recorrer a vender sua íris, pensa bem, porque não vale a pena.
Para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é preciso mais garantias de que o tratamento dessas informações esteja em conformidade com a legislação brasileira. Em nota, a ANPD informou que instaurou o processo de fiscalização dos dados biométricos de usuários, pois esses são dados pessoais sensíveis. Entre os esclarecimentos pedidos estão a transparência no tratamento do material e medidas de segurança da informação. Ainda de acordo com a autoridade, a Tools for Humanity encaminhou os documentos solicitados, que estão em análise. Procurada, a companhia respondeu que não existe uma relação comercial no processo de verificação de humanidade. A pessoa recebe, opcionalmente, um criptoativo e pode ir a mercado vendê-lo. Além disso, a empresa disse que não fica com nenhum dado das pessoas participantes, que são criptografados de ponta a ponta. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Praga receberá a primeira exposição na Europa do esqueleto Lucy, de 3,18 milhões de anos. O governo tcheco anunciou na última terça-feira que os fragmentos ósseos de Lucy, um ancestral humano de mais de 3 milhões de anos que mal saiu da Etiópia, serão exibidos pela primeira vez na Europa este ano no museu em Praga.
Lucy é um fóssil de Australopithecus afarensis, de 3,18 milhões de anos, que foi descoberto em 1974 no deserto de Afar, na Etiópia, quando uma equipe de arqueólogos fazia escavações na região. Na época, era o hominídeo mais completo já encontrado e revolucionou a compreensão dos ancestrais humanos. Nesta terça-feira, o governo tcheco anunciou que os fragmentos ósseos do ancestral humano serão exibidos pela primeira vez na Europa este ano no Museu Nacional de Praga. Os fragmentos serão parte da exposição Origens Humanas e Fósseis, que terá início em 25 de agosto e vai durar 2 meses. Em seu estado atual, Lucy tem restos fossilizados de dentes, fragmentos de crânio, partes da pelvis e do fêmur. O fóssil de 1,1 metro de altura e 29 quilos saiu da Etiópia pela última vez entre 2007 e 2013, durante uma turnê por vários museus dos Estados Unidos. Seu nome vem da canção dos Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, que a equipe de pesquisadores ouviu logo após a descoberta. De acordo com os cientistas, Lucy já andava ereta e teria morrido entre os 11 e 13 anos de idade, o que é considerado um período adulto para essa espécie. Por muito tempo, foi o mais antigo ancestral humano encontrado até a descoberta de Tumay no Chad, o crânio de um gênero hominídeo extinto de 6 a 7 milhões de anos atrás.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Mien Xiang Shijie.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
A seguir, a RAI apresenta 100 anos de músicas argentinas, um passeio pelas canções do século XX que mais identificam os argentinos. E hoje apresentamos Persiana Americana, uma música de autoria de Gustavo Cerati e Jorge da Funchio, interpretada pelo conjunto Soda Stereo.
Te prefiero fuera de foco, inalcanzable.
Nascida em 1983, Soda Stereo é com certeza uma das grandes bandas de rock argentino e a que maior reconhecimento alcançou no estrangeiro. Integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio e Charlie Alberti, o grupo se caracterizou por uma proposta muito atrativa do ponto de vista rítmico musical e também por otorgar uma grande importância à imagem, maquiagem, penteado, vestiário e luzes. Autores de músicas que são hoje consideradas clássicos dentro do repertório do rock em espanhol, como La Ciudad de la Furia, Signos ou Cuando Pase el Temblor, a que escutaremos hoje, Persiana Americana, nasceu de uma ideia de Jorge da Funchio, um fã de Soda Stereo que resultou vencedor em um concurso de letras organizado por um programa de rádio. O narrador da letra é um voyeur que se descreve a si próprio à beira do abismo, pendurado num parapeito, olhando a vida através da persiana americana. A letra tem uma disfarçada referência cinematográfica e que é ao filme Dublê de Corpo, de Brian De Palma, que por sua vez homenageava Hitchcock. Ambos, música e filme, parecem dizer o mesmo, que não existe possibilidade de contato real entre duas pessoas que acabe bem. Melhor antes, então, olhar a vida através da persiana americana. A música Persiana Americana foi apresentada em 1986 e integra o disco Signos, lançado ao mercado nesse mesmo ano. Foi, por outra parte, o primeiro álbum em formato de CD de compact disc de um artista argentino em 1988. E é essa a versão que escutamos então a seguir.
Fuera de tu amor, inalcanzable.
Persiana Americana, música y autoría de Gustavo Cerati y Jorge Dafunquio, interpretada por Soda Stereo, banda integrada por Cerati en guitarra y voz, Zeta voz en bajo y chorus, y Charles Alberti en batería y percusión.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina,面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo apresenta 40 anos do julgamento das juntas militares argentinas. Em 1985, a Argentina viveu um momento que marcaria sua história para sempre. Foi o ano em que o país, recém-saído de uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, decidiu julgar os seus próprios comandantes militares. O julgamento das juntas militares foi inédito. Nunca antes um tribunal civil havia condenado os chefes de uma ditadura ainda tão recente. Também não tinha outros precedentes na história do século XX, além do julgamento de Nuremberg, que ocorreu entre 1945 e 1946, sobre os crimes do nazismo, e de um julgamento de 1975 contra coronéis gregos que lideraram o golpe de Estado no país em 1967. Aqui na Argentina, se tratava de julgar em um tribunal civil os 9 líderes das 3 primeiras juntas militares que governaram o país após o golpe de Estado de 1976 por crimes que iam desde homicídio e tortura até privação ilegítima de liberdade. Organizações de direitos humanos estimam que 30 mil pessoas desapareceram durante aqueles anos. Em 1984, o presidente Raul Alfonsín criou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a que nós conhecemos como sigla CONADEP, que compilou os depoimentos de sobreviventes e familiares de vítimas da ditadura e tentou fazer que os próprios militares julgassem os ex-comandantes, mas acabou sendo a Justiça Civil, aplicando o Código de Justiça Militar, o cenário desse julgamento.
Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
Optamos pelo Código de Justiça Militar porque possibilitava um julgamento oral e isso também dava a melhor proteção para o tribunal, ou seja, todos podiam ver o que estava acontecendo, lembra hoje um dos juízes que formou esse tribunal, o Dr. Gil Laveira. E o que aconteceu é que a crueza dos depoimentos de mais de 800 testemunhas foi registrada todos os dias pelos mais de 500 jornalistas que cobriram o julgamento, e isso, nas palavras dos protagonistas, permitiu o apoio da opinião pública que havia se mostrado reticente. O jornalista Marcelo Pichel, que trabalhou na cobertura do julgamento, lembra que os testemunhos para nós que cobrimos o julgamento foram tremendos. Todos os dias era como se um prédio tivesse caído em cima de você. Você saía de lá meio destruído, não havia risadas, não havia nada. No velório, por exemplo, se conta uma piada. Ali não havia chance de piada alguma. Tudo o que foi dito era tomado pelo que era. Terrível.
¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntada?
Sí, juro.
Tome asiento.
yo trabajaba como catequista. Estábamos en la misa.
Vi pasar por la ventana de mi casa filas de cascos.
Llegaron a mi domicilio coches. Uno era un Falcon donde a mí me introdujeron.
Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado.
Me dieron el número 348, me colocaron los grilletes.
Me llevaron al sector denominado Capucha.
Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, oigo pasos.
Para las necesidades fisiológicas nosotros teníamos que pedirle al guardia un balde, de esa forma, guardia o el balde.
No puedo olvidar el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos nosotros.
Una serie de celdas que estaban alineadas sobre una pared que tenía un cartel, según vi después, que decía Avenida de la Felicidad, que eran todas celdas de tortura.
Me mostraron un aparato de unos 20 o 30 centímetros cuadrado, cúbico, que me dijeron que era una picana eléctrica, tenía dos cables con...
Um que teve acesso às audiências se lembra do depoimento que mais o marcou. Para Pichel, esse jornalista que cobriu as audiências do tribunal, ele era o jornalista de uma publicação chamada El Diário del Juicio, o Jornal do Julgamento, que foi criada especificamente a publicação para cobrir o julgamento. As declarações às vezes eram impactantes porque se referiam a pessoas que ele conhecia pessoalmente, conta. E outras eram tremendas pela aberração das torturas. Me lembro do caso do depoimento da família de Floriela Avellaneda. Tudo o que aconteceu com crianças e mulheres doía mais. O caso dele fala de uma crueldade que superou tudo o que se poderia esperar, que se imaginava na Argélia dos franceses ou na Nicarágua de Anastácio Somoza. Eram bestas, nem sequer animais, e ainda me dói lembrar disso, diz o jornalista. Anos depois, revisitamos essa história, uma das histórias mais impactantes ouvidas naquele tribunal, a história de Iris Avellaneda. Iris foi sequestrada em 1976, junto com seu filho, Floriel Avellaneda, quem era apelidado El Negrito, que tinha apenas 15 anos de idade. Estavam procurando seu marido, mas não encontraram o marido, então os militares levaram ela e o menino. O que restou foram gritos. Gritos do filho sendo torturado antes de ser levado para Campo de Mayo. Na prisão, Iris escreveu mais de 60 cartas perguntando por ele, pelo filho de 15 anos de idade, sequestrado junto a ela pelos militares argentinos. Quando foi libertada, Iris soube a verdade. Floreal tinha sido assassinado. O seu corpo apareceu no litoral do Uruguai, com sinais de brutalidade. Em 1985, ela falou no julgamento das juntas militares e com coragem relatou os horrores que viveu.
Bueno, el 15 de abril de 1976 fuimos secuestrados en mi propia casa, baleada, atropellada por los cuatro costados. Más o menos se calcula unos 12 coches. Se podría decir que casi todo era un Ford Falcon. Gente disfrazada, con pelucas, barbas postizas, uno solo a cara descubierta, que se hacía llamar Comité Rolo.
¿La secuestran a usted y a su hijo de cuántos años?
Él, 14. En enero iba a cumplir 15 años.
¿Cuál es el motivo que alegan para llevarlo?
Venían a buscar al papá. Como el papá no está, con patadas y trompadas nos hicieron vestir a los dos y nos sacaron a la calle.
¿Su esposo era militante?
Mi esposo es militante del Partido Comunista, parte delegado de fábrica. Él siempre estuvo en el movimiento sindical.
¿Son trasladados a algún lugar que usted no puede reconocer?
Bueno, yo reconozco que estuvimos en la comisaría de Villa Martelli por un error de ellos, que dejaron la puerta abierta porque yo estaba vendada y encapuchada, así que no podía ver. Pero al ser al oír un llamado telefónico, decía, comisaría Villa Martelli, buenas noches. Ahí descubrimos que era la comisaría Villa Martelli.
¿Y qué pasa entonces así?
Bueno, ahí empezó la tortura. En primer lugar, fui atada de pies y manos en un caño de una pileta, un desagüe, ¿no? Luego me sacan de ahí, pero primero fue la tortura de un muchacho que gritaba tanto y que pedía por favor. Lo sacan y me hacen un careo con él. Me pide, muchacho, por favor, que diga que yo lo conozco, que estuvo en mi casa y que era compañero de prensa donde trabajaba mi esposo. Yo, por temor a que sea una cosa no cierta, me negué rotundamente a contestar. Bueno, me llevan otra vez a la tortura y otra vez de vuelta a picana eléctrica. Ya para esto ya estaba empapada.
Señora, ¿cuál es la última noticia que usted tiene de su hijo?
La última noticia que tuve de él, que el momento que nos llevan, lo sacan de casa y que nos ponen contra el techo de un coche, que es ahí donde nos encapuchan y ya después nunca más supe hasta que llegamos a la comisaría. Uh-huh. Cuando él me encara y me dice, mamá, decí que papi se escapó. Esas fueron sus últimas palabras.
Doctor, ¿es llevada luego a una cárcel legal, digamos?
Después, sí, después de estar más o menos 15 días en total, es trasladada a la cárcel de Horno. Ahí es depositada.
¿Por quién?
Más viva que muerta. Y es depositado oficialmente, hay informes escritos, por el Comando de Institutos Militares, cuyo responsable es el general Riveros.
¿Qué pasa con el chiquito?
Resulta que aparecen al mes, más o menos, una noticia de 8 cadáveres flotando, que habían sido recuperados flotando frente al Uruguay, a la Montevideo. Y uno de los cadáveres tenía marcado un tatuaje F.A., que era Floriana Avellaneda. Este muchacho había sido, en un momento había querido entrar a la Escuela Mecánica de la Armada para estudiar como mecánico de aviación. Y esas cosas de los jóvenes, o sea, y ese tatuaje.
Após os depoimentos às testemunhas em agosto, setembro e outubro de 1985, vieram os meses das argumentações da promotoria e dos advogados à defesa. E em 9 de dezembro daquele mesmo ano, os juízes leram a sentença de 709 casos apresentados durante o julgamento. Os chefes militares, Jorge Rafael Videla e Emílio Macera, foram condenados à prisão perpétua. Orlando Agosti foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, Roberto Viola a 17 anos e Armando Lambruschini a 8 anos.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal.
Na memória dos protagonistas do julgamento e na do povo argentino, a figura do promotor Júlio César Estracera e o seu discurso final ocupam um lugar de destaque. Logo depois de solicitar as sentenças, o promotor encerrou a sua argumentação de uma forma que foi maravilhosa e que emocionou a todos, dizendo: senhores juízes, nunca mais.
Senhores jueces, este proceso ha significado
para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Anos depois, alguns dos condenados receberam indultos e alguns dos absolvidos foram condenados em casos de violações de direitos humanos que continuam até hoje na Argentina. Os testemunhos, como o de Iris Avellaneda, abriram caminhos. E hoje, 40 anos depois daquele julgamento histórico, inédito, exemplar, ninguém duvida de que esse processo foi fundamental para consolidar a democracia na Argentina e afirmar a vigência dos direitos humanos no país.
Lanzó una memoria en este río, que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos, no perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo, se pinto de sangre, la celeste y blanco, canto por.
Produção e apresentação, Julieta Galvão.
Quedan dos palabras en mi abecedario.
mundo. Fly, Argentina, 面向世界.
Fly, Argentina, vers le monde.
Fly, Argentina, to the world.
Fly, 世界に向けて Argentina.
Fly, Argentina, al mundo.
Fly, Argentina, al mundo.
Fly, Argentina, in the world.
E hora de encerrarmos o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.